Un documental que honra el esfuerzo de quienes dan vida a una tradición profundamente arraigada en nuestra tierra. No te pierdas su estreno por Canal 15, este 25 de agosto a las 8 de la noche, y vive la historia que endulza a nuestro estado.
Una producción original del Instituto Morelense de Radio y Televisión, por Canal 15,
la señal que nos une.
A continuación, El Ojo de la Mosca, con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales, con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
El Ojo de la Mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Y así es, emprendemos el vuelo en este jueves 21 de agosto de 2025. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. ¿Cómo están? ¿Cómo está, querida audiencia, querida comunidad que hace posible que este programa salga al aire en esta fresca mañana al norte de la ciudad de Cuernavaca, que nos sorprendió con esta lluvia, además de que podemos disfrutar de este maravilloso paisaje que nos regala este día lluvioso, donde podemos observar las flores, las plantas todas en este color hermoso como es el verde. Todo el equipo ya está listo. Les saluda Laura Duarte detrás de los micrófonos, junto con Allen Huesca, que está en los controles técnicos, también en la producción, Diana Paola García en las redes sociales, y en Quique Avilés, que está del otro lado de los cristales, también organizando muchas cosas. Así que sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy nuestra efeméride, 21 de agosto, pero de 1867, ¿qué fue lo que pasó? Juan Álvarez Hurtado, presidente interino de la República, electo en Cuernavaca, a la que declaró capital provisional del país, en 1855 falleció en la Providencia de Guerrero. Esa es una de nuestras efemérides para el día de hoy. Y recuerda que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce. Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. En Radio Chinelo, en Yautepec, lo hacemos a través del 90.9 de FM, y Jojutla. Saludamos a Cañaveral, allá en la zona sur, en el 100.5 FM, que tiene su propia programación, su propia identidad. Nuestros teléfonos en cabina, 243-6201 y 243-6202, para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 350-8921. También puede usted revisar todo nuestro contenido de RTV Morelos a través de nuestro sitio web www.universal102.9mx, y toda la multiplataforma en redes sociales nos encuentra como @universal102.9. ¿Qué le parece si vamos a conocer los avances del día? Ya viene el primer festival de danzas negras, reflexiones afroindígenas. El poder de la luz óptica y fotónica para entender y transformar el mundo. Estaremos hablando del taller de sanación del útero y liberación de memorias de dolor. Vamos a conocer también la cartelera de actividades en el cabaret. Y por supuesto, también tenemos diversas propuestas musicales.
El Ojo de la Mosca en Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del IMBAL.
Y como todos los jueves, nos enlazamos hasta la Ciudad de México, porque vamos a hablar con el coordinador de Nacional de Danza acerca de este primer festival de danzas negras, reflexiones afroindígenas. Así que es un gusto, por supuesto, saludar vía telefónica hasta la Ciudad de México al doctor Alonso Alarcón, coordinador nacional de danza, para hablarnos de este importante evento. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, gracias.
Pues platíquenos acerca de este primer festival de danzas negras, reflexiones afroindígenas. ¿De qué se trata?
Bueno, es un festival que retoma danzas de matriz negra africana que tenemos en México y también que ha convocado a países como Brasil, Colombia y Cuba para presentar sus espectáculos tanto en la línea de pueblos originarios, es decir, danzas que vienen desde principios de 1500 con todo este Atlántico negro de personas esclavizadas que cruzaron hacia lo que hoy conocemos como América Latina, y a la vez propuestas contemporáneas, actuales, donde se está pensando desde la perspectiva de creadores y creadoras negros en esa matriz y desde la perspectiva mexicana.
¿Cómo surge esta idea de llevar a cabo estas presentaciones?
Bueno, para la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, para el IMBAL y la Coordinación Nacional de Danza, pues es de vital importancia el que visibilicemos que también las identidades en México se constituyen desde esa matriz negra africana. Sabemos que en el 2019 entra a la Constitución el reconocimiento a los pueblos originarios y afromexicanos, afrodescendientes. Uh-huh. Entonces es algo muy reciente y que en las danzas lo podemos ver desde hace mucho tiempo. Entonces para nosotros es muy relevante. Todo el mes de agosto, empezamos el 9 de agosto en el Palacio de Bellas Artes en la sala principal y vamos hasta el 31 de agosto con espectáculos, funciones de danza, talleres, conferencias que van a trabajar todos estos temas de la matriz negra africana. Particularmente este fin de semana, el día de hoy, del jueves al domingo, vamos a tener cerca de 14 espectáculos en el Teatro de la Danza, el Pabellón Escénico y el Laboratorio de Creación Escénica del Jardín Escénico. Entonces, pues tenemos una amplia oferta que también llega al Museo Nacional de Antropología.
Van a cerrar con una gala de ballet, con actividades que van a poder verse coreografías, estilos clásicos, no clásicos y contemporáneos.
No, este festival es específicamente, digamos, de danzas negras. Esto significa algunas danzas, por ejemplo, vamos a tener de pueblos originarios, sones de artesa del ciruelo de Oaxaca. Vamos a tener también juegos, sones y chilenas de Pinotepa Nacional con la delegación Pinotepa Nacional de Oaxaca. Vamos a tener algunos compañías de México que ya son reconocidas por estar trabajando con temas afroindígenas o de matriz negra africana. Vamos a tener, por ejemplo, el día de hoy tenemos un espectáculo a las 19 horas en el Laboratorio de Creación Escénica que se llama Rojo Descolonial, que es de Gloria Godínez. Ella es mexicana, una coreógrafa investigadora mexicana radicada en las Islas Canarias, que digamos geográficamente es África y políticamente es España. Entonces ella trae un espectáculo que se llama Rojo Descolonial a las 19 horas con entrada libre en el Laboratorio de Creación Escénica. Y a las 20 horas tenemos en el Teatro de la Danza Sonidos que Trajo el Mar, de la compañía Alma Cimarrona, que es una agrupación de Oaxaca y Ciudad de México, digamos diásporas negras que ya están en la Ciudad de México, con un recorrido justamente sobre negritudes desde la perspectiva de Oaxaca y de algunos elementos folclóricos y urbanos. Vamos a tener agrupaciones importantes el día de mañana, por ejemplo, está Lucas Avendaño con Requiem para un Alcaraván, que además va a estar acompañado por la Banda Filarmónica Infantil y Juvenil de Santa Catalina, de la Casa de la Cultura de Santa María Mixtequilla de Oaxaca. Ellos están a las 19 horas mañana viernes en el Pabellón Escénico. Y a las 20 horas tenemos Flores Blancas de Paula Villarrutia de Guerrero, Ciudad de México. Y así el final de semana vamos a tener varios espectáculos. Juan Carlos Palma presenta Testigo de la Historia. Tenemos un espectáculo que viene desde Nueva York, dirigido coreográficamente por Argelia Arriola, con Jarana Beat, que es una agrupación de músicos y bailarines que están trabajando con temas de matriz negra africana, raíz afro, afro-veracruzana, pero en la diáspora y ya integran sonoridades de otros tipos de instrumentos. Esto se va a presentar el domingo a las 16 horas en el Laboratorio de Creación Escénica. Y vamos a tener también, por ejemplo, el espectáculo Raíz que no muere, que ya se presentó en el Palacio de Bellas Artes, pero para quienes no lo pudieron ver, lo van a poder apreciar el domingo a las 5 de la tarde en el Pabellón Escénico. Y cerramos este fin de semana con la compañía Jóvenes Zapateadores, que es una compañía muy reconocida de Veracruz, de zapateado tradicional de Tlacotalpan, y cómo se ha ido transformando hacia propuestas más actuales, más contemporáneas y de experimentación. Ellos van a estrenar aquí en el Festival de Danzas Negras construida en ébano, que es un espectáculo sobre matriz negra enfocado a Veracruz, a las 6:00 p.m. el domingo en el Teatro de la Danza.
¿Cómo ha sido esta respuesta? Porque ya empezó desde el día 9, ya han estado teniendo presentaciones. ¿Cuál es el sentir del público en general y también de todos los involucrados, de todos estos artistas, al sumarse a este Festival de Danzas Negras?
Pues ha tenido una respuesta espectacular. Te puedo decir que todos los espectáculos ha habido una gran afluencia de público, y una de las características de las danzas negras es que está muy vinculado con todo lo rítmico y lo musical. Entonces la sonoridad de los tambores, la sonoridad, digamos, de estas danzas de matriz negra africana, pues ha contagiado mucho al público. El primer fin de semana tuvimos, por ejemplo, un fandango ticleco con Nahual Sones de Tarima de Guerrero aquí en el pabellón escénico del jardín, y fue toda una fiesta. O sea, tener a los músicos, tener a los bailadores en la tarima, y la gente se paraba a bailar. Entonces lo que ha producido el festival es que así estés en una butaca o estés en un espacio alternativo, el cuerpo se mueve porque hay esa resonancia de la matriz negra africana que nos constituye como mexicanos, como afromexicanos. Entonces, para nosotros pues ha sido una gran alegría compartir esto con los públicos y que tengan esta resonancia también en su experiencia corporal y en su experiencia sonora. Te comparto que también vamos a tener talleres que son de entrada libre. Este fin de semana recibimos a la Corporación Cultural Atabaques de Colombia. Vamos a tener un taller que se llama Raíz, Rito y Liberación, un camino pedagógico y para la creación, con Wilfran Barrios, que él es un coreógrafo muy reconocido en Cartagena de Indias, Colombia, que tiene mucho trabajo con afrodiásporas y con trabajo en territorio y negritudes. Va a ser de entrada libre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Aquí en el CCB, en el Salón de Escenografía, el viernes y el sábado. Entonces, les invitamos pues a que consulten toda la cartelera. Vamos a tener conferencias, documentales, presentaciones de libro. Uh-huh. Este viernes es el primer ciclo de conferencias que vamos a tener en el Museo de Antropología, Nacional de Antropología, y bueno, vamos a tener a académicos y académicas muy relevantes exponiendo investigaciones que tienen que ver con la matriz negra africana, con lo afrodiaspórico, lo afromexicano, las danzas y pues diferentes herencias africanas en las danzas tradicionales de México. Entonces, vale muchísimo la pena que se acerquen. Va a ser un mes muy intenso sobre negritudes desde el INVAL y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, así que pues estamos súper contentos de poder invitarles.
Por supuesto, y además de que todavía tienen la oportunidad, termina hasta el 31 de agosto, este fin de semana, a partir del día de mañana también ya hay actividades para que consulten la cartelera y cómo pueden llegar para adquirir o reservar sus boletos.
La mayoría de las actividades son de entrada libre. Uh-huh. Las funciones en el Teatro de la Danza tienen costos muy populares, a partir de 150 pesos y descuentos. Entonces pueden consultar toda la cartelera en Danza INVA, que es, uh-huh, nuestras redes sociales, también en la página oficial del INVAL, inva.gob.mx. Ahí pueden acceder a toda la cartelera y a los medios que tienen para comprar con anticipación sus boletos. Les recomendamos llegar con tiempo de anticipación porque todas las funciones del pabellón escénico y del laboratorio de creación en el jardín escénico son de entrada gratuita. Entonces viene muchísima gente, así que lleguen temprano, disfruten la experiencia de estar en el jardín. Es un lugar precioso donde van a poder divertirse en los espacios al aire libre, naturales. Hay también cafeterías, hay lugares para comer cosas ricas y ver danza y hacerse parte de todo este festival.
Pues vámonos todos a danzar al Festival de Danzas Negras Reflexiones Afromexicanas allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Alonso Alarcón, Coordinador Nacional de Danza, que nos invita a este primer Festival de Danzas Negras. Muchísimas gracias.
Gracias.
Nuestra primera propuesta musical, José Pradas Guillén, quien es compositor barroco español y que nace un día como hoy, pero de 1689.
Oh,
una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
El gobierno federal anunció una inversión por más de 163.540 millones de pesos para la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas de transmisión de electricidad en el país, informó la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González. Después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que 13.4 millones de personas en el país dejaron la condición de precariedad, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, señaló que esta cifra demuestra que avanzar más sí es posible cuando se generan condiciones adecuadas. El examen de admisión para bachillerato de la UNAM registró un aumento en el desempeño de los aspirantes comparado con años anteriores, indicó la Dirección General de Administración Escolar. Según las estimaciones, los puntajes del examen fueron del 10% de aciertos, siendo la mayor registrada en los últimos años. Las muertes por sarampión aumentaron a 14 en lo que va del año en el estado de Chihuahua, con el fallecimiento de una adolescente de 15 años de edad perteneciente a la etnia rarámuri. A nivel estatal, sumó este miércoles 3.872 casos de sarampión, con 129 que permanecen activos, incluidos 11 hospitalizados. La organización El Poder del Consumidor presentó un amparo en contra del proceso de modificación de la norma oficial mexicana 051 que cambia la aplicación de la tercera etapa del etiquetado frontal de alimentos y la pospone hasta enero de 2028 ante diversas irregularidades y carencias en el proceso.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección. Además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100.000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos La Fuente de Sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Acompañado por la inmensidad de una noche fría y gris, y la luna que llena el crepúsculo me baña en matices de nostalgia. Al reflejar tu rostro me siento tan triste, amor, tan infeliz, tan lleno de ansiedad. No sé qué nos separó y cómo negarle a mi corazón que aún te amo.
Y esta mañana nos despertamos con la lamentable noticia para todos los que somos rockeros de corazón, chavorrucos, que muere Java Drago, cantante de Coda, a 12 días después de despedirse de sus fans. Dice en un comunicado: mi vida ha llegado a su fin. Falleció a los 56 años. El cantante fue diagnosticado con cáncer de estómago hace un año y a inicios de agosto ya se había despedido de sus fans luego de que los médicos lo desahuciaran. En su comunicado dijo: hoy mi vida ha llegado a su fin. Y pues bueno, con esta lamentable noticia nos despertamos la mañana de este día. La banda Coda fue una de las más representativas del rock en español en los años 90, teniendo como su tema emblemático la canción que estamos escuchando de fondo aún, que formó parte del segundo álbum de estudio de la banda, 20 para las 12, en el año de 1995, siendo el primer sencillo y uno de los grandes himnos para una generación entera. Luego de tres álbumes en los años 90, en el 2015, la banda regresó para presentar sus discos ciclos y pues bueno, lamentablemente se apagó la voz del cantante líder de esta banda, Coda, Java Drago, pero no su legado.
De la UNAM en Campus Morelos.
Es jueves de tener estas conversaciones con los expertos de la UNAM Campus Morelos y vamos a hablar de ciencia con la doctora Argelia Balbuena Ortega, de este tema tan importante como lo es el poder de la luz óptica y fotónica para entender y transformar el mundo. La doctora Argelia Balbuena es doctora en física aplicada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, donde también obtuvo la maestría en física aplicada y llevó a cabo sus estudios de licenciatura en ciencias de electrónica. Y para conocer más acerca de este tema y para no entretenernos más y mejor hacerlo de viva voz, saludo con muchísimo gusto a la doctora Argelia. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra, doctora?
Hola, muy buenos días, estoy bastante bien y muy contenta por la invitación que me hicieron para participar en su programa.
No, al contrario, es un gusto que nos comparta sus conocimientos y justo con este tema queremos abrir esta entrevista. ¿Cuál es su línea de investigación para que nos quede más claro, por favor?
Justamente como lo mencionaste, yo soy doctora en física aplicada, pero mi área de especialidad es justamente la óptica, en particular la óptica no lineal.
¿Por qué entender la luz, doctora? ¿Cuál es la clave para poder adentrarnos en este tema?
Bueno, lo que pasa con la luz, ¿qué es lo que hace la luz? La luz nos permite poder ver el mundo, ¿no? Poder ver el universo y poder interactuar con él. Entonces, desde mi punto de vista, poder estudiarla es súper importante tanto en la vida cotidiana como en el desarrollo de la tecnología.
¿Cómo podemos aprovechar la luz, todos estos procesos? ¿Cómo lo podemos entender?
Sí, mira, por ejemplo, vamos a empezar con las cosas como más sencillas y que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que no puede ver bien, ¿no? Que tiene problemas con la visión. Entonces, la óptica justamente lo que hace es estudiar cómo podemos hacer que nuestros ojos detecten la luz de la manera adecuada y cómo poder tener una imagen adecuada, ¿no? Entonces, creamos cosas que conocemos como lentes. En otro caso especial, o que te puedo dar como ejemplo, podrían ser estos telescopios que nos permiten ver las estrellas, ¿no? Cómo se originan, cómo se propagan las galaxias. Entonces podemos ver cosas tan pequeñas como
los mismos láser, ¿no? También.
Claro, eso, por ejemplo, el láser es un avance que tiene que ver con la fotónica, ¿no? Que tiene que ver con el uso y la manipulación de los fotones.
Podemos ver desde lo más cotidiano hasta lo más extraordinario, pues a través de la luz. ¿Cómo empieza usted, doctora, a interesarse por esta investigación?
Disculpa, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Es que como que se cortó un poquito.
Sí, que le mencionaba que, bueno, pues a través de la luz podemos pues conocer no solamente lo cotidiano, sino también irnos hasta algo extraordinario, como bien lo mencionaba, al observar desde un telescopio. ¿Y cómo es que usted inicia, cómo es que empieza usted a prepararse sobre esta línea de investigación? ¿Qué fue lo que le llamó la atención?
Cuando estaba estudiando la licenciatura, que la estudié en la UAP y estudié Ciencias de la Electrónica, nosotros llevábamos toda una línea de materias en física. Cuando llegué a tomar óptica, me enamoré totalmente de la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente las ecuaciones y las fórmulas que se presentan ahí son algo que tú puedes observar. Entonces, pues para mí eso fue un gran acontecimiento de mi vida, ¿no? Ver que una fórmula se transforman en algo tangible, real y visible.
¿Cómo podemos hacer entender y transformar el mundo a través desde esta perspectiva, desde la óptica y la fotónica?
Mira, una de las cosas que yo siempre le recomiendo a los estudiantes, en especial ahorita que estoy en el Instituto de Energías Renovables y que llego a dar clases en la licenciatura, es que tomen una materia de óptica. ¿Por qué? Porque está en todas partes de la ciencia y de la tecnología. Desde aplicaciones en la medicina, ¿no? Como tú mencionaste hace ratito, los láseres, que se utilizan para hacer diferentes tipos de cirugías, desde técnicas para poder observar dentro del cuerpo humano, ¿no? También las comunicaciones, por ejemplo, ahorita, porque estamos en una llamada normal, pero por ejemplo una videollamada ya lleva implícita toda una tecnología que está asociada con la luz, con la fibra óptica, ¿no?
Los streamers, ¿no? Ahora lo que hacemos ahora mucho en pandemia, que estuvo utilizando los Zooms y que ahorita lo aplicamos también cuando tenemos entrevistas por medio de esta plataforma que es StreamYard, justo lo hacemos como si fuera el Zoom y viene esta parte también de la óptica.
Sí, exacto, ¿no? O sea, estamos mandando información por medio de estas fibras ópticas y pues estamos utilizando la luz. Entonces, definitivamente, si hay algún estudiante de prepa que me esté escuchando, cuando entren a la carrera, no importa qué carrera entren, dentro de las áreas STEM, de la ingeniería o de la ciencia, yo los invitaría a tomar una materia de óptica.
Así es, para todas las audiencias que nos están escuchando, como bien dicen los jóvenes, las juventudes que quieran acercarse, ¿cómo pueden hacer para decir, bueno, yo tengo curiosidad, ¿no?, por este tema en particular? ¿Cómo se pueden acercar ya sea a usted o en este caso pues al instituto?
No, bueno, en el instituto, si no me equivoco, para los jóvenes de prepa se preparan visitas guiadas. Entonces pueden venir a las instalaciones del Instituto de Energías Renovables y visitar todos los laboratorios. Y pues aquí les mostramos todo lo que estamos haciendo. Y pues no, yo particularmente, que es en lo que estoy trabajando, que está altamente relacionado con lo que estamos platicando, ¿no? Entonces esa es una. Si es alguien que está en la licenciatura, que está estudiando algún tipo de ciencia, pueden contactar por medio de los correos electrónicos. El mío está en la plataforma del instituto y yo con gusto les puedo dar una orientación, ¿no?
Claro. Doctora, dentro de esta línea de investigación, ¿cuáles fueron las conclusiones finales a las que se llegan, pues, a través de esta investigación del poder de la luz?
Bueno, es que yo realmente tengo una investigación que es multidisciplinaria, ¿no? Entonces, lo que hago es trabajar con la luz en diferentes áreas. Si tú me preguntas para qué estoy utilizando ahorita la luz, bueno, pues la luz la estamos utilizando para hacer concentración solar, para poder llevar a cabo procesos químicos con la luz del sol, ¿no? También hemos trabajado para ver cómo interacciona la luz con cosas biológicas, como por ejemplo el crecimiento de microalgas, ¿no? Que las utilizan para hacer limpia de aguas residuales. También hemos visto cómo interactúa la luz en los procesos de secado solar de alimentos, cómo se puede manipular las longitudes de onda para que el secado de alimentos, las propiedades de la comida en el secado de alimentos permanezcan. Hago también investigación acerca de nuevos dispositivos de concentración para hacer iluminación natural. Y también hago cosas que tienen que ver con la interacción de los láseres y la materia. Entonces, tengo una línea de investigación como muy amplia y muy que abarca varios temas. Y si alguien de la audiencia está interesado en trabajar con alguno de ellos, por favor, que se contacte conmigo. Siempre estamos en busca de estudiantes.
Claro, una vida muy luminosa, doctora, y pues por supuesto con este poder de la luz, todos los beneficios y además de que es algo que lo tenemos en la cotidianidad y que podemos llevarlo hasta algo más extraordinario. Muchísimas gracias por la aportación y que se acerquen ahí al Instituto de Energías Renovables para toda esta audiencia, las juventudes que quieran acercarse a la ciencia en estos temas como es la óptica y la fotónica para entender y transformar el mundo. Muchísimas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Cuando todo parece incierto, hay luces que nunca se apagan, cual faro que todo marino busca en momentos de tempestad. Así nos guían también nuestros valores, honor, deber, lealtad y patriotismo. Y en cada gesto, la confianza de la sociedad nos fortalece, porque servir a la nación es nuestra ruta y los valores que unen a México, nuestro faro. Secretaría de Marina Armada de México, en el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón del pueblo.
Gobierno de México.
Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Hay películas que recordamos por una escena y otras que jamás olvidamos por su música. En Cinegrama, Roberto Díaz Guerrero escucha y comparte las grandes bandas sonoras del cine, sus historias, anécdotas y el perfil de los genios que les dieron vida. Todos los lunes a las 6 de la tarde, con repetición los sábados a las 12 del día. A través de las frecuencias de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Once 11:36 de la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y de la ciencia ahora vamos a hablar de otro tema. Vamos a curarnos en muchos aspectos. Para ello quiero presentar a la sacerdotisa activadora Dana Amori, porque nos va a hablar de un tema muy importante para todas esas mujeres que nos están escuchando allá afuera. Es muy importante la sanación de su útero. ¿Usted ha escuchado algo acerca de ello? Estoy segura que sí. Vamos a liberar, imagínense, memorias del dolor y muchas cosas más. Dana, como siempre, bienvenida hasta tu casa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ti y a todos los radioescuchas.
Al contrario, oye, pues a mí me interesa muchísimo, ¿no? Hablar desde esta parte de sanar. Ya desde que esa palabra la dice uno o la escucha, te implica eso, ¿no? Un bienestar. El sí. Decir, quiero hacerlo, quiero mejorar, quiero estar ahí, quiero curarme, quiero estar en el bienestar.
Sí, sí, es muy importante como terapeuta y con más de 30 años de consultorio, pues la mayoría de mis, digamos, pacientes, no es la palabra adecuada, pero de los asistentes a terapia, uh-huh, han sido mujeres. Uh-huh. Y en todo ese tiempo he recabado esta información. Hace 4 años yo regreso a Morelos y canalizo energía, sobre todo de, me decía mi guía, que en Morelos, en el entramado de la energía de Morelos, es que todos somos energía,
sí,
hace muchísimo tiempo, y no sé calcular cuánto, no se ha honrado o traído al consciente una diosa. Uh-huh. Morelos tiene mucha energía yang, mucha energía masculina, muchas chicas con pantalón, y se manifiesta en lo material, uh-huh, con todo esto. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque dadas las terapias que he tenido aquí de mujeres, siempre veo que hay que sanar el útero, uh-huh, sanar el útero. Esto tiene que ver con sanar la parte sexual. Uh-huh. Primero, la parte sexual femenina, que es donde se guardan muchísimas memorias. Uh-huh. Tenemos memorias de nuestras ancestras, uh-huh, de las mujeres de nuestro linaje. Y todo eso lo vamos pasando a través de la energía, de los genes, de las premisas mentales, de lo emocional, lo vamos pasando hacia las otras generaciones. Uh-huh. Y pues obviamente nuestro propio registro de memorias, de dolor de esta vida. Uh-huh. Entonces, estamos en un momento súper importante, me imagino que muchas han escuchado, que estamos entrando a una era donde pues las mujeres vamos a tomar nuestro espacio, nos vamos a conectar con nosotras, empoderar es como reconocerte, ¿no? Así porque muchos lo toman como que, yo soy muy... No, uh-huh, como reconocerte, valorarte, respetarte, uh-huh, eso. Entonces, la sanación es esa parte fundamental de abrir nuestra caja de Pandora personal, uh-huh, enfrentarnos con todas esas sombras o todo lo que tenemos ahí adentro y decir, ok, tengo todo esto, tengo estas experiencias de dolor, porque pues la verdad lamentablemente muchísimas abuso, muchísimo acoso sexual, violaciones, todo eso parece que no, uh-huh, pero debajo del agua hay muchísimas mujeres que han vivido eso. En terapia yo he sentido como, y también a hombres, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera ellas recuerdan esa parte porque, uh-huh, la bloquean.
Así es.
Pero aunque la bloquees, está guardada, uh-huh, en tu inconsciente, uh-huh, y te lleva a reproducir relaciones dolorosas, relaciones con personas que no te respetan, que te golpean, que te insultan, y tú permites eso porque estamos en modo víctima, porque no sabemos quiénes somos, porque
sí, se repiten
dolor,
patrones, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Entonces, pues ya, estamos en un momento súper importante en donde ya tenemos que liberar todo eso y tenemos que sanar, ir al fondo de nuestro inconsciente, abrir, uh-huh, nuestra caja de Pandora personal y sacar todo lo que tenemos ahí o enfrentarlo y, uh-huh, saber exactamente qué tenemos, porque hasta que no haces consciente el inconsciente,
claro,
no hay una sanación holística integral, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo que yo recibo, por la energía que yo recibo, los mensajes que yo recibo, es tiempo ya de que lo hagamos. Uh-huh. Si quieres relaciones sanas, si quieres un hombre educado, tienes que empezar por ti, un hombre que te respete, un hombre proveedor, tenemos que empezar por nosotras, uh-huh, ya después ellos vendrán con esa energía, se acercarán a nosotros con esa energía que nosotros emanamos, se complementa, lo atraemos, sí, ¿no? El bienestar.
Qué importante, ¿no? Qué importante este tema, como bien lo mencionamos, de sanar, ¿no? Sanar a través, como bien lo dices, de esta información, de esta carga de información que tenemos genética de nuestros ancestros, que desde ahí vienen nuestras ancestras, y que la vamos cargando, lo vamos pasando de generación en generación, y que si nosotros no lo curamos desde aquí, pues vamos a seguir trasladándolo, nuestras hijas, nietas y demás. Sí. ¿No? Entonces, es muy importante, a mí, yo he visto mucho en algunos de los grupos, que también mencionan, ¿no? Hay personas que lamentablemente han tenido pérdidas, ¿no? Estos abortos, ¿no? Uh-huh. Y que desde cierta forma, pues están ahí también almacenados sí. en esta información en el útero, ¿no? El cuerpo es muy sabio, Dan, ¿no? Es muy sabio, te va diciendo, tenemos un cierto tiempo para sanar, para recuperarte, ¿no? Los mismos, la misma ciencia te lo dice, a ver, después de esta situación de una cirugía, el tiempo tarda en volver a recuperarse cierto tiempo. ¿Qué pasa también en este proceso de la sanación de útero cuando hay estas pérdidas?
Pues la energía se queda en nuestras memorias. Yo te puedo hablar de lo que yo he visto a través de la evidencia y de la mediunidad, que los niños, cuando no los reconoces, cuando tienes un aborto, ya sea voluntario o no, se queda ahí el ser, porque se va a través de un sufrimiento. Entonces, cuando es así, y muchas veces no trascienden, los desencarnados se quedan en nuestro sistema energético, emocional, y pues, aunque no lo crean, se queda como una parte de un bloqueo que nos impide seguir caminando. Muchas cosas que suceden, como tú lo mencionas, los abortos y las pérdidas y la infertilidad y los problemas en el matrimonio, también tienen que ver con nuestros ancestros. En más del 85% de cosas que pasan en nuestra vida tienen que ver con nuestros ancestros, o en este caso de la parte femenina, con ancestras, porque estás repitiendo, porque estás conectada con alguna, y esa ancestra quiere repetir o quiere vivir a través de ti, o ¿sabes? Y a veces decimos, bueno, es que mi abuelita, mi mamá me cuida, está... No, a veces no. Depende cómo haya trascendido la ancestra, si fue en dolor, en sufrimiento, no se van a la luz. Entonces, también esta parte de sanar es sanarlas a ella y reconocerlas, honrarlas y tomarlas en cuenta para que ellas puedan, a través de esa limpieza kármica, también ir a la luz y estar en paz.
Yo estoy segura que allá afuera nos están escuchando todas esas mujeres que están interesadas. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se lleva a cabo esta sanación de útero? Y también, ¿cómo se pueden acercar a ti para conocer más acerca de estos detalles?
Hay esta parte, trabajo también con lo que es el huevo de obsidiana, que es una piedra muy poderosa. Y a veces, pues es muy fuerte. Entonces, yo ya tuve un grupo donde trabajamos con obsidiana aquí en Morelos. Y en este círculo vamos a trabajarlo energéticamente, conscientemente, y vamos a hacer meditación, y vamos a hacer ejercicios, y con el cuerpo, con música, para ir liberando, y conscientemente, ¿no? Porque si no lo haces consciente, si no sabes qué está pasando, pues no hay, como te decía hace rato, sanación. Entonces, bueno, este círculo de sanación lo vamos a realizar el 19 de octubre, lo hago con tiempo, por quien quiera ir dando aportación, o sea, de lo que se pide como aportación, lo pueden ir dando por semana, por quincena. Y me pueden contactar a través de mis redes, tengo una fanpage en Facebook y un muro también con el mismo nombre. Mi nombre es Dana Amori, pero con H intermedia. D-D-D-O-H-A-N-A Amori. Estoy en TikTok también y estoy en Instagram.
Okay. Y también me comentabas fuera del aire que también estás dando cursos ahí en, bueno, clases de yoga o estas activaciones de yoga.
No, estoy dando meditaciones de luna llena.
Meditaciones, cierto. Meditaciones de luna llena.
Meditaciones de luna llena en el Museo Juan Soriano. Así es, el MAC. Que está en el centro, cada luna llena. La próxima es el 7 de septiembre, me parece que a las 6 de la tarde, todavía no me confirman si eso sí es 6 o 7 de la tarde.
Para que se metan ahí a la página del MAC para que lo consulten.
Y lo subo yo, y bueno, ese es un trabajo planetario, es una meditación guiada, no importa que nunca hayas meditado, porque pues... te voy guiando, y eso ayuda a que tengas una mejor visualización. Cada luna, cada meditación, cada mes tiene un propósito diferente. Entonces, nos intencionamos con ese propósito y vamos creando esa energía, y también hacemos un trabajo planetario. Esto quiere decir que influenciamos positivamente la energía del inconsciente colectivo de la ciudad donde la realizamos.
Dana, ¿algún número telefónico para que se puedan contactar contigo?
Sí, por favor, el 99-95-75-82-53.
Ok, lo vamos a repetir y más despacito para toda la audiencia que va por su papelito y que es de la vieja escuela, y también tenemos pues audiencias de adultos mayores para que lo tengan ahí.
Con... Perfecto. Uh-huh. Es 999-5-75-82-53.
Así es. Y si no, búsquela en Facebook, en sus redes sociales, como Dana Amor, y recuerden con H antes de la A. Y pues bueno, para que se puedan contactar y ser parte de esta sanación del útero y liberar estas memorias del dolor. Dana, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto que vengas a esta cabina.
Gracias a ti, Laura. Muchas gracias y a todos los radioescuchas.
Vamos a hacer una pausa, es breve, y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La paz es universal. 102.9.
Organízate con tu comunidad y sean parte del programa Petate de Colores. Si viven en una de las 103 localidades de alta y muy alta marginación, formen un grupo de 5 a 10 personas, reciban un apoyo económico de 50,000 pesos y desarrollen un proyecto comunitario que promueva la paz, el bienestar y buen vivir. Consulta las bases en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Ya estamos de regreso y con muy buenas noticias. Recuerdan que ayer platicábamos con la escritora Yunuen Díaz, quien obtiene el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2025 por su libro La Tierra en la Boca. Bueno, pues también el día de ayer el escritor morelense Roberto Abad ha sido galardonado con el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2025 con su obra Umbral, un volumen de cuentos que explora entre el horror cósmico y lo inquebrantable. El jurado destacó su precisión, elegancia y ritmo que sumerge al lector en lo oscuro y lo extraordinario. Así que muchísimas felicidades para nuestro querido escritor orgullo morelense Roberto Abad. Mañana nos va a conceder una entrevista, no se la pueden perder, acerca de este Premio de Bellas Artes de Narrativa Colima 2025. Así que me da mucho gusto, de verdad, muchísimo gusto que estén siendo galardonados este talento morelense, tanto Yunuen como Roberto Abad, y que pues pongan en alto el nombre de Morelos. Así que muchas felicidades para ambos. Y también queremos saludar, los saluditos por supuesto que no pueden faltar, a José Luis Alarcón, dice saludos, nos vemos mañana. José Luis Alarcón, promotor cultural de Sentidos Abiertos MX, por supuesto nos vemos el día de mañana. También a Marité Urrutia, que también nos dice buen jueves lluvioso, así es, amanecimos con lluvia, qué rico, un cafecito. Y saluditos, aquí nos escucha con muchísimo gusto. A Mónica Can, saludos Laura y a todo el programa. Muchas gracias Mónica por escucharnos y vernos. Y a Marinda Mía, que dice excelente programa, saludos. También tenemos una invitación. Recuerden, el día de mañana se estrena El Camino de la Caña, este documental de RTV Morelos, así que por supuesto no se lo pueden perder a partir de las 18:30 horas en el Cine Morelos. Allá nos vemos a partir de las 18:30, una producción original del Instituto Morelense de Radio y Televisión, dirigido y producido por nuestro compañero Ulises Manrique Zapata y también Carla Lechuga en la edición y producción, y por supuesto de comandados por la coordinadora Alejandra Flores y también por el director de televisión Bustamante, Javier Bustamante. Así que pues muchísimas felicidades por allá. Nos vemos en este Camino de la Caña, este documental, el día de mañana en el Cine Morelos. Y ahora ya casi nos vamos, pero no sin antes conocer la cartelera de El Cabaret. Así que saludo con muchísimo gusto a Merari Fierro porque nos va a dar todos los detalles de las actividades que están preparadas para este fin de semana. ¿Cómo estás, Merari? Muy buenos días.
Bien, buenos días a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias.
Al contrario, pues platícanos qué es lo que van a tener.
Pues aparte del pan de matiz que ya tenemos aquí para que vengan al
cafecito. ¡Ay, qué rico! No lo he probado. Fíjate que me han dado muy buenas recomendaciones, así que ya tendré que probarlo.
Sí, está buenísimo. Hay galletas, conchas, roles de canela y demás.
¡Ay, no nos andes antojando! Y ahorita con este clima maravilloso, pues más se antoja.
Sí. Y aparte, bueno, hoy vamos a tener un día muy especial porque vamos por primera vez a tener un monólogo que no habíamos tenido, entonces estamos muy contentos. Lo va a dar Fernando Cervantes con la obra El Amo de la Casa. Es un monólogo familiar, es cortito, y después de él viene Arturo Torres el Churro a cantar a Morelos, ¿no? Entonces es un evento familiar y sobre todo para la gente mayor. Estamos muy contentos de que este día va a ser especial en ese sentido. Y el viernes sábado vamos a estar muy rockeros. El viernes vamos a tener un festival que se llame Cuando el Verano Acabe, desde las 5 de la tarde, con bandas de aquí de Morelos. Va a estar Teodoro Rivera, El Día que el Pingüino Voló, Devenir Consciente, Fuego Encima Nuestro, Jade, y bueno, varios más, ¿no? Pues como para que vengan a bailar, apoyar al arte morelense que cada vez va más en boga.
Así es.
Y el sábado vamos a tener una expo de libretas hechas con collage de Cacaxtli, con el bazar de sus colaboradores. Entonces vamos a estar como muy bohemios de 4 a 7, y más tarde hay invitadísimos todos a venir a gritar acá con el tributo al dolor Mujeres Ardientes de Veneno Mil, que es una banda de rock punk de puras mujeres. Van a cantar canciones de Lupita D'Alessio, de Amanda Miguel, pero en punk.
Así es.
Entonces, pues va a estar muy bueno, y seguimos con las clases de salsa de martes a jueves y el taller de teatro los lunes.
Pues para todas esas mujeres que están despechadas, pero que ahora componga, esta es una extraña combinación, así hay que ir a conocerla y sobre todo pues disfrutarla. Por favor, los horarios y la dirección y dónde pueden consultar toda la programación de El Cabaret.
Sí, toda la programación en elcabaret.com, desde ahí pueden encontrarnos para todos lados. Estamos en Boulevard Juárez 302, esquina Cuauhtémocil, o sea, unas cuadras del Monumento a Juárez, en el centro. ¿Y qué otra cosa? Los horarios de 12 a 12 de la noche. Pues les digo, pueden venir a tomar su cafecito, su pastel, su pan de matiz. Y más tarde pues a ver libros y a disfrutar de la bohemia que constantemente tenemos.
Se la van a pasar
también
chévere.
Los artistas que quieran promover su arte, apúrense a llamarnos porque se nos están llenando las sillas.
Que vayan agendando, por supuesto, sí, para que se vaya nutriendo esta gran cartelera de ahí del cabaret. Vaya a pasar una tarde-noche, una bohemia, por supuesto, acompañado de familia, porque además es un lugar donde también puedes, pues sobre todo, disfrutar de los alimentos que ofrecen ahí, como bien lo mencionabas, este rico pan ahí hecho por el padrino, y por supuesto de las bebidas, pero sobre todo de disfrutar del espectáculo a nivel local, por supuesto, que ofrecen todos los artistas morelenses y también invitados que también llegan de talla nacional e internacional. Muchísimas gracias, Merari, y estaremos muy al pendiente de la cartelera.
Gracias a ustedes, nos vemos por acá. Un abrazo.
Un abrazo. Bye. nos vamos, 11:56 de la mañana. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por ser parte de esta comunidad de El Ojo de la Mosca. Recuerden, mañana no se pierdan el documental para que vaya agendando allá en el Cine Morelos, por favor, El Camino a la Caña, por esta producción de RTV Morelos. Ya le cambié por el nombre ahí al director de televisión, no es Javier, es Jesús Bustamante. Así que, bueno, por supuesto, vamos a estar todo el equipo allá acompañados a celebrar, por supuesto, esta programación, este maravilloso documental, El Camino de la Caña, por supuesto, para que usted también sea parte de los contenidos que son hechos para usted, para toda la comunidad y, por supuesto, para todos los medios públicos de Morelos. Muchísimas gracias.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Centros Libre para las Mujeres son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Los colores y las formas.
Olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Muy buena tarde, espero que usted se encuentre muy bien y ya estamos aquí en este programa de Tesoros Regionales.